7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, oyentes del Enfoque, oyentes de Onda Madrid. Es martes, es Martes Santo, es 4 de abril y durante esta Semana Santa ya lo saben que el Enfoque ve reducida ligeramente su programación y este programa, el de este martes, nos va a llevar hasta las 10 de la noche, un programa por el que se van a pasar buenos amigos y excelentes compañeros y profesionales como son José Antonio Navas e Íñigo de Barrón. A partir de las 8:30 de la tarde, adelantamos un pelín, a las 8:30 la economía bien enfocada para analizar todo lo que ha dado de sí estos últimos días y especialmente el día de hoy con los datos de paro que hemos conocido. Lo vamos a analizar como cada semana con Navas y con Íñigo de Barrón. Y a partir de las 9 de la noche, la tertulia, edición reducida, claro está, de la tertulia del Enfoque y también adelantada una hora, a las 9 en vez de a las 10, con dos habituales de los martes como son Carlos Dávila y Alberto Pozas. Es martes, es 4 de abril y como cada día lo primero hasta ahora en el Enfoque, lo primero a esta hora en Onda Madrid es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Alvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento complicado en la A2 porque hay un accidente de salida en Torrejón de Ardoz que corta el carril derecho. Además, un vehículo detenido complica la circulación en el carril de entrada de esta misma vía, de la A2, concretamente en la salida 20, sentido a la base aérea de Torrejón de Ardoz. También atención porque hay dificultades en el resto de salidas, concretamente por la A3 en Rivas, también por la A4 en Butarque y en Pinto, por la A42 en Getafe y por la A5 en Arroyomolinos y además por la A42 en Torrejón de la Calzada, pero en este caso en ambas direcciones. Dificultades en la M40, lo peor lo encontramos en Coslada, sentido A3, y en Mercamadrid, dirección A4, y también en la M50 en un punto, en Boadilla del Monte hacia la A6, por lo que les pedimos que moderen la velocidad en estos tramos y vías.
Es plena Semana Santa, época de muchos desplazamientos por carretera y es por ello que la Dirección General de Tráfico ha hecho balance de lo que ha sido la operación salida especial de esta Semana Santa. Desde el viernes y hasta ayer lunes, 11 personas han fallecido al volante en nuestro país. Raquel Ruiz.
El alcohol sigue siendo uno de los principales motivos de mortalidad en carretera, pero además cada año se imponen en España 50.000 condenas penales por este motivo y de ahí la campaña que estos días pone en marcha la DGT. Pere Navarro es el director general de tráfico.
Aquello que nos decimos, bueno, pero es que es un trayecto corto, que no te engañes. O aquello que nos decimos, bueno, ya ha pasado media hora, ya no debe tener efecto, que no te engañes. Va un poco de esto. Y aquí recuerdo nuestro mensaje que es, si alguien de los que está contigo ha bebido, es tu responsabilidad no dejarle conducir.
Habrá controles, además, con motivo de la segunda fase de la operación salida, que mañana pone en marcha la DGT para garantizar la seguridad de las carreteras. Durante estos días festivos se esperan 9,5 millones de desplazamientos, un 2,4% más que el pasado año.
Es martes, es 4 de abril, primera conexión de la tarde de este día en las calles de Madrid, porque es Martes Santo, es martes de procesiones de Semana Santa en la capital. ¿Qué toca hoy, Julio Martínez? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos en la iglesia, en la Catedral Castrense, aquí en Madrid, muy cerquita de la Plaza Mayor, también del Palacio Real, y por aquí va a salir en nada, en unos minutos. Tienen que sacar a hombros 8 anderos al Cristo de los Alabarderos. Se ha celebrado antes una misa con la iglesia pues llena hasta la bandera de gente, de fieles, el Cristo en la cruz, posado, yacente sobre el altar mayor de la catedral, y las puertas, pues te puedes imaginar, ¿no? Están abarrotadas de fieles, también de curiosos esperando a que salga, todos con los móviles en las manos para guardar este momento. Serán 8 los anderos que sacarán al Cristo de los Alabarderos por esta puerta grande, esta puerta mayor de la iglesia. Catedral Castrense, un Cristo que pesa aproximadamente 260 kilos, una talla joven, pero esta procesión, aunque lo de hoy realmente no es la procesión, hoy es el traslado, se lo llevan desde esta catedral hasta el Palacio Real, entrará por esa Puerta del Príncipe, y ya el Viernes Santo será la gran procesión de vuelta al templo. Es una talla joven, la que sale de 2007, pero esta procesión, esta cofradía, desde 1632 está en Madrid, así que yo creo que no hay más que decir, ¿no? No se puede explicar la Semana Santa de Madrid sin este Cristo de los Alabarderos en sus calles, que, como digo, tiene que salir ya, está todo el mundo esperando.
Desde 1632 en Madrid, esa procesión, casi nada. Gracias, Julio, luego volvemos contigo a ver cómo transcurre esa procesión por el centro de la capital en este martes, en este 4 de abril, primer martes de mes, y por tanto hoy hemos conocido la evolución del mercado de trabajo en el mes de marzo. Vamos, que hemos conocido los datos de paro. Un mes que tradicionalmente es positivo por las contrataciones extra derivadas de la Semana Santa, y tras un enero y febrero negativos, el paro baja hoy. Lo hacen casi 49.000 personas. Ahora mismo en España hay alrededor de 2.860.000 parados. El gobierno habla de cifras récord y carga en bloque contra la oposición, contra Alberto Núñez Feijóo. Dice el presidente del Partido Popular que en Moncloa son demasiado optimistas, ya que el primer trimestre del año deja más parados que el último trimestre de 2022. Ángel García.
49.000 parados menos, 206.000 empleos creados, casi la mitad de ellos con contrato indefinido, y récord histórico en la Seguridad Social con 20.400.000 afiliados. El desempleo femenino también disminuye hasta situarse en los niveles más bajos de los últimos 15 años, y las cifras de parados menores de 25 años también son las mejores en los últimos 27 años. Datos históricos, según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Estamos hablando del mejor mes de marzo de toda la historia. Yo tengo, de verdad, cierta curiosidad por saber qué ángulo van a intentar encontrar hoy espurio desde ciertas instancias, desde ciertos partidos políticos, para intentar ensuciar unos datos extraordinarios de funcionamiento del mercado de trabajo.
Y el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, no ha tardado en sacarle de dudas a Escrivá.
Organismos independientes, como FEDEA, y sobre todo el organismo independiente comunitario, que es la Autoridad Independiente Fiscal, AIREF, nos dice que la contabilidad real de las personas activas y con trabajo en España y la contabilidad que nos presenta el gobierno hay una enorme divergencia.
Por cierto, la AIREF ha emitido un comunicado negando que haya cuestionado las estadísticas de empleo, como le había apuntado el sindicato Comisiones Obreras.
Datos de paro también en Madrid, que es la única región en la que no baja. Tampoco es una subida como para echarse las manos a la cabeza, dice el gobierno regional, apenas un 0,32%, que equivale a unos 1.000 parados más en nuestra comunidad. Ángel.
Madrid es la única comunidad autónoma donde sube el paro en Madrid. Son unos 1.000 desempleados más, pero el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, lo justifica por ser nuestra región, dice, un polo de atracción para trabajadores de toda España.
Madrid está siendo un lugar al que están llegando personas desde muchos otros lugares que buscan aquí oportunidades, y casi todos las encuentran para seguir trabajando. Ahora, las medidas negativas que toma el gobierno de la nación, introducir más rigidez, por ejemplo, en el mercado laboral, nos perjudican a todos.
Explicación que comparte Luis Méndez, de la patronal CEIM.
Las empresas de Madrid tienen más facilidades para conseguir dar oportunidades de trabajo por la baja fiscalidad y la libertad de empresa, y hay que seguir apostando por ello en el marco del diálogo social, tanto con la Comunidad de Madrid como con el Ayuntamiento de la capital.
Pero para Víctor Manuel Martín, de UGT, los datos de paro en Madrid reflejan el fracaso de la política del gobierno de Ayuso.
Esto demuestra que las políticas de empleo del gobierno de la comunidad son obsoletas. Es necesario endurecer el despido, es necesario activar el diálogo social y utilizar los fondos europeos para mejorar el mercado laboral.
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en Madrid, se situó en marzo en más de 3,5 millones de trabajadores, 23.660 más que el mes anterior y un 4% más que hace un año. Son más personas trabajando que nunca, según la Comunidad de Madrid.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha escondido su alegría, obviamente, al conocer los datos nacionales del mercado de trabajo, y en paralelo sigue lanzando mensajes para captar seguidores de su nueva plataforma, de Sumar.
Hemos iniciado un ilusionante camino colectivo. Sumar es un proyecto ciudadano y político para ganar el país. Un proyecto de esperanza para el futuro que quiere seguir sumando. Y como he dicho siempre, en Sumar cabe todo el mundo. Este domingo he dado un primer paso importante, un paso para ser la primera presidenta de nuestro país.
Como venimos contando, esa plataforma Sumar no suma de momento a Unidas Podemos. Y unas y otros se culpan de que a la izquierda del Partido Socialista esté dividida oficialmente desde este pasado domingo. La líder de Podemos, Ione Belarra, ve un complot en todo esto y sitúa al Partido Socialista detrás de lo que considera una maniobra para liquidar la coalición de cara a la próxima legislatura. Del lado de Sumar, Alberto Garzón, compañero de Belarra en el gobierno, tira de ironía para tratar de evitar una nueva brecha en el seno de la izquierda.
Medidas que son patrimonio de Podemos, desde el tope al gas, la subida del salario mínimo, toda la nueva generación de derechos feministas, la intervención del mercado de los alquileres, muchas medidas de las que hoy el Partido Socialista saca pecho y hace bandera, son medidas que en un primer momento nos dijeron que no. Y sin embargo, bueno, pues yo creo que al Partido Socialista siempre le hemos resultado incómodos como socio de gobierno, ¿no?
Desde siempre he dicho, además, siempre a modo de broma, por supuesto, pero con un trazo de verdad en las charlas, en las conversaciones, que mi película favorita era La vida de Brian, porque hacía una buena caricatura de cómo se relacionaba la izquierda entre sí. Desgraciadamente, a veces esa caricatura tiende a convertirse en realidad.
Por alusiones, la portavoz del gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, esquiva el charco. Se le ha preguntado mucho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes y ha dicho que todo esto de Sumar no le preocupa para nada.
Yo creo que las acciones de este gobierno y de todas las formaciones políticas que lo conformamos va a traer una movilización importante de todas las personas progresistas de nuestro país, y yo creo que la preocupación no está en esta parte, sino, como le decía antes a respuestas de preguntas de sus compañeros, está en la oposición, en el principal partido de la oposición.
¿Y qué es lo que dice el principal partido de la oposición? ¿Qué es lo que dice sobre Sumar Alberto Núñez Feijóo desde Sevilla, Flor Carazo?
Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido un Partido Popular sólido frente a la coalición de gobierno. Para el líder del PP, el lanzamiento de Sumar ha consolidado un tripartito en el Ejecutivo.
Es necesario un mapa y cantimplora para saber exactamente cuántos partidos conforman este multitudinario mapa político que tenemos en España. Yo sí creo que España tiene sed de cambio, y la sed de cambio no es lo que en este momento está en el gobierno.
Feijóo ha denunciado una campaña de descalificaciones de todo el gobierno contra su partido.
Si hay un presidente que se ha caracterizado por hacer oposición a la oposición, por mandar a sus 22 ministros diariamente a insultar al jefe de la oposición y por tener un tono absolutamente bronco en la política española, también Sánchez lleva el récord.
Una actitud que, según Feijóo, se debe a la falta de argumentos de Sánchez.
Un Pedro Sánchez que está de gira internacional como paso previo a asumir la presidencia de la Unión Europea. Hoy pasa por Chipre y por Malta. Mañana se va a ver con la presidenta italiana Giorgia Meloni, con la primera ministra italiana Giorgia Meloni en Roma, motivo por el cual hoy no ha presidido el Consejo de Ministros. En su lugar, la vicepresidenta Nadia Calviño, y en la mesa varios asuntos, uno de ellos destinar 260 millones de euros para la entidad estatal del suelo para sacar adelante viviendas sociales y hacer así frente al problema para encontrar pisos de alquiler a un precio razonable. Y en la rueda de prensa posterior a ese consejo le han preguntado a la titular de Transportes por el problema con la red de cercanías, especialmente en Madrid. ¿Van a ponerle solución desde Moncloa, Noelia Ontoria?
El gobierno es consciente de los problemas que está generando el servicio de cercanías en Madrid, pero defiende que también se está invirtiendo como nunca. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Está actuando como nunca se ha actuado en la red de cercanías de Madrid, y que lo que nos encontramos nosotros fue una inversión prevista, pues en fin, nula, unas actuaciones anteriores que no se habían ejecutado y que ahora, a diferencia de eso, sí que lo estamos haciendo.
La ministra descarta un plan de choque para atajar los retrasos y las incidencias en la red e insisten que se están invirtiendo 6.500 millones de euros, 1.500 más que en el plan inicial previsto por el gobierno de Mariano Rajoy. Es lo que le explicaron al consejero madrileño en la reunión que se mantuvo el pasado jueves en el ministerio, aunque con escaso éxito. David Pérez pedía un plan específico y urgente para atajar los problemas y le dio la razón el nuevo incidente en Chamartín el viernes, en plena operación salida de Semana Santa. Pero la ministra explica que se trató de un problema puntual en una catenaria y que no debería repetirse mañana. mañana en la segunda fase de las vacaciones.
Más asuntos. La que fuera delegada del Gobierno hasta hace unos días en Madrid, Mercedes González, se ha vestido hoy de gala para tomar posesión de su nuevo cargo como directora general de la Guardia Civil. Ha agradecido la confianza del Gobierno para designarla en este puesto y no se ha olvidado de su predecesora, de María Gámez.
He tenido la inmensa fortuna de ser delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y de compartir trabajo y experiencias inolvidables con mandos y agentes de la Guardia Civil, con los que he trabajado codo con codo, en la tarea de garantizar la seguridad ciudadana de los madrileños y de las madrileñas. Sé, por tanto, cómo se forja el carácter de un Guardia Civil en el cumplimiento de su deber y ahora también es mi deseo estar a la altura de esta gran responsabilidad que se me encomienda.
Precisamente la Guardia Civil, concretamente el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, se ha sumado hoy a la búsqueda del marinero todavía desaparecido en aguas del Cantábrico, a unas 7 millas de la costa de Santander, tras el naufragio del pesquero Vilaboa 1, en el que fallecieron 2 tripulantes. Otros 7 consiguieron salir con vida y hoy han asegurado que es muy probable que el desaparecido esté dentro del barco, hundido a unos 120 metros de profundidad. Por eso, dicen desde la Delegación de Gobierno Cántabro, será muy difícil llegar hasta ese punto. Y hay novedades en el caso Negreira y la presunta compra de árbitros por parte del Fútbol Club Barcelona. Hoy la Liga de Fútbol Profesional ha convocado una asamblea extraordinaria para aclarar qué está pasando con el asunto. Se espera que asista el presidente del Barcelona, Joan Laporta. La UEFA, por su parte, su presidente Ceferín, también ha mostrado sus sospechas. Alejandro Morán.
La asamblea será el próximo 19 de abril. Los clubes reclaman más información de un caso que ha manchado la imagen de todo el fútbol español. Estarán presentes todos los clubes y se espera que, aparte de Laporta, también acuda Florentino Pérez. Todo esto después de un día donde el Fútbol Club Barcelona solicita la dimisión de Javier Tebas como presidente de la Liga, tras el titular del diario La Vanguardia, que decía: Tebas presentó a la Fiscalía una prueba falsa contra el Barça. El club dice que tiene una obsesión por dañar al Barcelona. También ha hablado Pino Zamorano, exárbitro en la época de Negreira, en el CTA, ejerció durante 15 años.
A nosotros nadie nos ha dicho nunca qué tenemos que hacer, quién tiene que ganar, quién tiene que perder, porque si no, alguno de nosotros lo hubiese dicho. Pues mira, te soy sincero y todos coincidimos que ha vendido humo y el Barcelona lo ha comprado a precio de oro.
En Lisboa se está celebrando el Congreso de la UEFA para la reelección de Alexander Ceferín como presidente. Precisamente, el líder de la UEFA dice estar viviendo una de las situaciones más graves desde que está dentro del mundo del fútbol. La UEFA abrió expediente al club catalán hace 2 semanas y quiere acelerar los trámites, porque saben que el Barça recurrirá primero a apelación de la UEFA y después al TAS, y de esta manera conseguiría retrasar así la sentencia hasta que comience la siguiente temporada y puedan jugar la competición europea de la 23-24.
Del exterior estamos pendientes de Estados Unidos y del arresto de Donald Trump, expresidente, que va a tener lugar a eso de las 8:15 hora española en un tribunal de Nueva York. La expectación es máxima y el blindaje de la ciudad y de la Gran Manzana en concreto también. Hay 35.000 policías desplegados. Vamos a estar pendientes durante toda la tarde de lo que suceda en Estados Unidos, de lo que suceda en Nueva York. Como también lo hemos estado en el día de hoy, de la adhesión oficial de Finlandia a la OTAN, a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, en un momento de máxima tensión en el país del norte de Europa que comparte frontera, más de 1.000 kilómetros de frontera con Rusia. El acto se ha celebrado en Bruselas. Corresponsal en la capital comunitaria, María Zornoza.
Finlandia es ya el miembro número 31 de la OTAN, un hito impensable antes del estallido de la guerra en Ucrania. La palabra que más se ha escuchado en los cuarteles generales durante esta jornada es histórico. El país nórdico pone fin a 80 años de neutralidad y de no alineamiento, una jornada que deja, eso sí, un toque amargo porque no incluye a Suecia, que todavía cuenta con la zancadilla de Turquía. Con este ingreso, la Alianza Atlántica duplica su frontera terrestre con Rusia, quien ya advierte de represalias.
Making Finland safer and our alliance.
Finlandia será más segura y nosotros más fuertes, asegura Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica. La OTAN suma en sus filas a uno de los ejércitos europeos más modernos y mejor preparados, pero calma la tensión asegurando que de momento no planea despegar tropas en este país.
Esta adhesión de Finlandia a la OTAN ha activado las alarmas en Rusia, que amenaza con responder si las tropas atlánticas se despliegan sobre Finlandia. Mientras, el Kremlin continúa con su invasión a Ucrania, que cumple hoy 405 días, Rafa Cerro.
Nada menos que 405 días, Javier. El alcalde de Kiev, que se llama Vitaly Klitschko, ha denunciado en Lisboa el genocidio que sufren los ucranianos. ¿Es una exageración? Pues al final un tribunal dirá, veremos. Klitschko ha insistido en que este conflicto, comillas, no es una operación especial, como lo ha definido Putin desde el comienzo, sino un genocidio, repito. Ya sabes que los periódicos rusos y las televisiones, todos los medios, hablan de eso, de operación especial, no citan la palabra guerra. Ha dicho esto es terrorismo en nuestra ciudad. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha prolongado hoy el trabajo de una comisión creada para analizar las pruebas de los crímenes que se están perpetrando en la guerra de Ucrania, en una votación en la que Rusia, acusada de numerosos de ellos, numerosos crímenes de guerra, solo ha contado con el apoyo de China y Eritrea. O sea que si alguien dudaba, sí, el gigante chino sigue siendo el mayor aliado que le queda a Moscú.
En Madrid, el servicio de bicicletas Bicimad se ha colado hoy en el Ayuntamiento de la capital, que ha celebrado un pleno extraordinario para buscar solución a todos los problemas que está generando el servicio. Un pleno nacido de la voluntad de Más Madrid, principal partido de la oposición, tras comprobar cómo la última ampliación de Bicimad y el hecho de haber convertido el servicio en gratuito han multiplicado las incidencias en el mismo. Resultado de esas propuestas, Eva Prat.
PP, Ciudadanos y Vox han impedido que salgan adelante las propuestas de Más Madrid para mejorar la gestión de Bicimad, unas medidas que pasaban por ampliar la plantilla y sustituir con urgencia estaciones de Bicimad existentes hasta febrero de 2023, siguiendo la planificación prevista. También que se suspendiera la instalación de nuevas estaciones hasta que no se cambiasen todas las antiguas y el servicio se prestase con normalidad. Escuchamos a la portavoz de la formación, Rita Maestre.
Es que es una vergüenza, señora Almeida, que no esté hoy usted aquí dando explicaciones y pidiendo perdón a los miles de madrileños que han visto cómo su medio de transporte habitual se ha hundido y se ha convertido en sencillamente inutilizable en menos de un mes. Señor Caravantes, usted y solo usted es el responsable del colapso completo de Bicimad.
El delegado de movilidad, Borja Caravante, asegura que las medidas adoptadas para solucionar los problemas están funcionando.
La semana pasada había un 20% de usos indebidos. El fin de semana ha habido un 16% de usos indebidos. El día de ayer, un 12%. Por tanto, las medidas están surtiendo efecto.
Ha dicho Caravante que se han suspendido 1.872 cuentas a usuarios de Bicimad reincidentes en el mal uso del servicio.
En el marco de ese pleno por Bicimad, el alcalde Martínez Almeida se ha pronunciado por primera vez tras el procesamiento de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el caso Mascarillas. Acusa a la izquierda de realizar una persecución al gobierno municipal por este asunto.
Frente a los intentos de la izquierda de manchar la honorabilidad de personas absolutamente honradas, que lo único que hicieron es trabajar muy duro para que en esta ciudad los servidores públicos tuvieran mascarillas, han fracasado. En segundo lugar, que caiga todo el peso de la ley sobre Medina y Luceño y, por tanto, que si han cometido esos delitos, con todas las consecuencias. Y en tercer lugar, que el ayuntamiento va a seguir ejerciendo todas las acciones para recuperar hasta el último céntimo de euro que se nos haya estafado.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid ha desvelado hoy los resultados de su estudio sobre el momento que vive la industria en nuestra comunidad y los datos, la verdad es que son alentadores. Los ingenieros consultados para elaborar dicho estudio, alrededor de 3.000, consideran que la industria madrileña se encuentra por encima de la media nacional. Begoña Alarcón.
El 47% de los ingenieros opinan que la situación de la industria madrileña es buena o muy buena. José Antonio Galdón, decano del Colegio General de la Ingeniería Técnica Industrial.
Y lo notan los profesionales del sector, ¿no? En el cual pues parece ser que tienen más posibilidades, ¿no?, de crecimiento de su tejido industrial.
La producción industrial en la región creció en 2022 un 5,7% y los empleos un 2,3%. No es por casualidad, dice el consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti.
Que hay un desarrollo creciente, lo cual es muy importante, que la industria tenga fuerza aquí en Madrid y en toda España. La política que hace la Comunidad de Madrid de impuestos más bajos, de menos regulación y de más estabilidad financiera y económica hace que le favorezca y vaya mejor.
Los ingenieros encuestados creen que la Comunidad de Madrid ofrece mayores incentivos a la industria que otras. otras regiones.
Nuevo paso para fomentar la natalidad en la región, el que ha dado hoy la comunidad. El gobierno de Isabel Díaz Ayuso estrena una página web dirigida a aquellos que estén pensando en formar una familia, a mujeres embarazadas y también a personas que ya han sido padres. En esta web, todos los recursos que pone la Administración a disposición para fomentar y facilitar la maternidad. Carmen Pizarroso.
Objetivo fundamental, proteger a las familias. En este nuevo portal de la maternidad y paternidad, comunidad.madrid/maternidad, se puede encontrar información sobre las ayudas a la natalidad, programas y todos los recursos públicos de los que dispone el Gobierno regional. Contenidos útiles, vídeos prácticos, consejos sanitarios sobre los cuidados de la madre y el bebé, vacunas o pruebas médicas que necesitan los hijos desde el nacimiento hasta la adolescencia. Se pueden consultar los trámites legales desde que se deben realizar desde que llega al mundo un bebé. También el acceso directo a la expedición del título de familia numerosa o cómo acceder a las escuelas infantiles y al sistema educativo. Incluso podemos ver un chat en directo atendido durante las 24 horas del día. Hay información sobre los programas de reproducción asistida en los hospitales públicos madrileños y todo lo relacionado con los procedimientos para la adopción y acogimiento de menores.
Y terminamos en el mismo punto en el que comenzábamos este informativo a las 7 de la tarde en el centro de Madrid, porque desde esa hora el Cristo de los Alabarderos está en las calles de la capital en dirección al Palacio Real, procesionando con él Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier. Pues 8 anderos portan ahora mismo al Cristo, girando por la calle Mayor, entrando directamente en la calle Bailén, dirección Palacio Real, como dices, a los pies de la Almudena. 4 alabarderos escoltan a los anderos que portan al Cristo. El Cristo, que fue tallado en el año 2007, obra del escultor Félix Torres, pesa pues aproximadamente, nos han dicho, 260 kilos, o sea que el esfuerzo es importante. Aunque lo de hoy, digamos, no es una procesión como tal, sino que es simplemente el traslado desde su templo hacia ese Palacio Real, donde permanecerá hasta el Viernes Santo. En cualquier caso, pues lo que nos han dicho y lo que conocen todos los madrileños, ¿no? No se entendería la Semana Santa de Madrid sin este Cristo de los Alabarderos en sus calles. Salió, lo decíamos antes, a las 7 de la entrada, en 1632, o sea que conoce bien la ciudad de Madrid. El mayordomo mayor, Antonio Calahorro, nos ha hablado sobre los secretos de esta talla.
Una talla en madera de cedro brasileño, y es básicamente, el escultor la hizo sin punto, es decir, lo que le salió de su corazón, lo que le estaba dictando el Señor.
Los cofrades van vestidos con túnicas de color azul granito, el color de la Guardia Real. El paso camina austero, sin demasiadas, digamos, florituras, ¿no? Lleva el paño de pureza y un cordón de oro. El motivo únicamente es la austeridad que impone la congregación. Se escucha de fondo los pífanos y tambores de la unidad de música de la Guardia Real, y antes de las 8 se espera que cruce esa puerta del príncipe del Palacio Real.
Se escuchan perfectamente. Gracias, Julia. A las 8 volvemos a conectar contigo para que nos cuentes por dónde va el Cristo, si ya ha llegado o no a su destino, al Palacio Real de Madrid, en la Plaza de Oriente. 7:27 de la tarde de este martes 4 de abril, martes santo. Se quedan ya con el enfoque del deporte un momento.